Radio Cuyum.
Y como lo veníamos anunciando, nos iba a visitar el intendente de Godoy Cruz y justamente está acá con nosotros Tadeo Salazar. Le agradecemos mucho la presencia aquí en el estudio Padre Jorge Contreras de la radio comunitaria. Buenos días, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, primero una cuestión técnica.
Ahí, perfecto.
Ahí estamos. Porque estos micrófonos son medios raros, ¿no? Uno le apunta a la punta y resulta que sale por el costado. Como todo lo que pasa aquí en los medios alternativos. Bueno, y ha venido acompañado por Diego, un amigo de toda la vida, Diego, que se copiaba en semiología todo el tiempo, cada vez que nos hacían una prueba. Compañero de la facultad, Diego. Años que no nos veíamos. Tadeo Salazar, gracias por venir. La idea es, bueno, charlar un poquito de las cosas que están ocurriendo, de la gestión municipal, que entendemos no es para nada fácil, pero bueno, es lo que nos toca vivir. Sin embargo, a pesar de que no es para nada fácil, Godoy Cruz es uno de los pocos departamentos que se entregaron más o menos saneados, podríamos decir, sin meternos mucho en profundamente. Es un departamento que estaba armado y que, bueno, que la trabajar en este departamento debe ser un poco menos complicado que nosotros.
Sí, efectivamente, como bien decías, Godoy Cruz es un departamento que hace muchos años, desde el punto de vista fiscal, está ordenado. ¿Eso qué significa? Que se gasta solo lo que ingresa en materia de tasas municipales y de aportes de la coparticipación provincial y nacional. Esto permite alguna tranquilidad en cuanto a la programación de los trabajos públicos, sobre todo en un pequeño plan de obras públicas municipal, y permite una tranquilidad en planificar algunas otras cosas que tienen que ver con el ordenamiento del municipio, algunos servicios que reclaman los vecinos. Y bueno, si bien las necesidades son muchas, y Godoy Cruz es un departamento densamente poblado, tenemos 200.000 habitantes, somos el segundo departamento en la provincia en cantidad de habitantes, tratamos de llegar a todos los rincones de norte a sur, de este a oeste, para tratar de que el municipio tenga alguna presencia, no tan solo con los servicios tradicionales, que son el de barrido, alumbrado, limpieza, recolección de residuos, sino con algunos servicios que hacen a la inclusión social, el tema de los polideportivos, el tema de los jardines maternales que mantiene el municipio, los centros de salud que son municipales. Bueno, todo eso sale del presupuesto municipal. Y bueno, tratamos de llevarlo adelante de la mejor forma posible y, bueno, algunas cosas también coordinándola con el gobierno provincial o nacional, que son quienes también tienen competencias en otros servicios que se prestan en el municipio. Recién hablábamos, por ejemplo, antes de ayer inauguramos un punto de atención del ANSES en el Hiper Libertad. Esto significa que el lugar de atención de los jubilados y de todos los trámites de asignación universal por hijo va a tener otro punto más de atención, porque los vecinos reclamaban justamente que eran muy largas las colas, muchas las esperas, y hay un solo lugar de atención en Godoy Cruz que está todavía en Rivadavia y San Martín. Y bueno, de esa manera, entonces, entre las demandas de los vecinos y lo que se puede ir gestionando a nivel nacional y provincial, bueno, vamos realizando algunas cosas.
Este lugar del el Libertad, este supermercado, lo que menos tiene al final es supermercado, tiene de todo menos supermercado.
Últimamente se ha convertido como una especie de centro cívico, porque ahí se puede tramitar el DNI, se puede tramitar la licencia de conducir. El municipio tiene 6 dependencias municipales que están ahí, ahora se suma el ANSES y dentro de poco va a haber también oficinas de la OSEP y de la Dirección General de Escuela, lo cual es bueno desde el punto de vista de que la gente no tiene que andar deambulando por muchos lugares, en un solo lugar puede hacer distintos trámites. Así que bueno, me parece que también es un servicio al vecino.
Y lo bueno que tiene playa, estacionamiento grande y gratis. Con esto de que todo el mundo ahora quiere cobrar estacionar, parece que hay que seguir circulando. No quiero hacer una comparación con los años 70, pero el circule parece que es lo que funciona. Le queremos trasladar la preocupación de algunos vecinos, en este caso del barrio Tres Estrellas. La calle principal del barrio Tres Estrellas tiene muchos pozos todavía, y el otro día nos contaba el vecino que nos trajo esta inquietud, que la policía no quiso entrar al lugar porque tenía miedo romper el móvil por los pozos que tenía el lugar. La verdad que no entendemos la respuesta de la policía, pero sí es cierto y objetivo que los pozos están ahí en el barrio, y más allá de la policía, los vecinos también quieren tener una calle linda y lisita. Es la preocupación de un vecino del barrio Tres Estrellas.
Bueno, ahí concretamente, digamos, ahí hay dos temas, el estado de las calles y la actuación policial. Primero, que la policía, sea cual fuera el estado de las calles, tiene que existir y concurrir a un llamado al 911. En el caso que los vecinos tengan algún problema, yo les voy a dejar un teléfono, que es el 442-9380, que es el de Participación Comunitaria y Prevención del municipio, que es el área de contacto que nosotros tenemos con el Ministerio de Seguridad para... Justamente cuando hay casos de este tipo donde la comisaría de la zona o el móvil policial no asiste a un llamado, nos llaman inmediatamente y nosotros nos vamos a encargar de comunicarnos con las autoridades pertinentes para que eso sí suceda. Además que tienen móviles adaptados, hay camionetas que pueden entrar en lugares que estén complicados eventualmente. O sea, primero que la policía tiene que asistir. Y en el segundo lugar, que sí, lo del estado de las calles, la verdad que a nosotros nos ha complicado mucho la lluvia. Ustedes saben que este año tuvimos un fenómeno extraordinario meteorológico, tuvimos 20 días de lluvias seguidas en Godoy Cruz y en Gran Mendoza, y después como 35 intermitentes. Ese nivel de lluvias deterioró mucho la carpeta asfáltica y nos va a llevar aproximadamente unos 60, 90 días más tratar de reparar completamente todo lo que la lluvia, el daño que la lluvia ocasionó. Así que bueno, en un par de meses eso va a estar solucionado. Quizás el barrio 3 de Estrella tenga una programación un poquito antes, en aproximadamente unos 40, 45 días que ya están las cuadrillas trabajando en la zona. Y bueno, ahí van a tener una solución ya para el tema del estado de las calles. Y bueno, algunas cosas hemos ido mejorando. Ahí se ha mejorado un poquito la plaza. Hemos hecho alguna obrita en el Jardín Estrellitas. Hemos puesto Wi-Fi gratuito en la plaza del 3 de Estrella. Algunas cosas se están haciendo. Y bueno, vamos a terminar, si tomamos nota, rápidamente con el tema de la reparación de la carpeta asfáltica, que el mes que viene ya va a estar listo.
Es importante que, bueno, ahí esta es una pregunta puntual del 3 de Estrella, pero... el trabajo de la carpeta asfáltica en todo el Cruz estará en 2 o 3 meses ya solucionado.
Exactamente, es un problema recurrente. Nosotros, para que ustedes tengan idea, habitualmente teníamos 2 cuadrillas trabajando en bacheo todos los días. Hoy tenemos 6 cuadrillas trabajando de las 8 de la mañana a las 19 horas en horario extendido. Y bueno, la verdad que no dan abasto porque, insistimos, hay dos... para explicar brevemente, hay 2 tipos de carpetas, una que es la de hormigón, y otra que es la de el slurry, que se llama, que es como un asfalto fino, una capa pequeña. Esa capa de slurry, el 60% de las calles de nuestro departamento tienen esa capa, o sea que se deteriora mucho con la lluvia. Uh-huh. Es una capa que se usa en climas secos, pero bueno, cuando tuvimos esta eventualidad climática de mucha lluvia, evidentemente sí se ha deteriorado mucho. Entonces, bueno, después lo que vamos a hacer con tiempo es, a partir del año que viene, ir haciendo un plan de reconversión e ir sustituyendo la carpeta asfáltica, esta fina, por otra más gruesa que se llama concreto asfáltico o directamente hormigón armado, que es lo que tiene mucha más durabilidad en el tiempo. Ese hormigón por 20 años teóricamente tiene que durar y no tiene problema con la lluvia. Uh-huh. Pero también es mucho más caro en costo, así que bueno, vamos a hacer un pequeño programita para ir mejorando la carpeta asfáltica en todo Godoy Cruz y que a poco los barrios vayan viendo mejoras, sobre todo en las calles más transitadas, donde pasan los micros, donde tienen más volumen de circulación de vehículos.
¿Se les puede cobrar a las empresas de transporte algún canon para mejorar las calles? Digamos, ellos son los que los que se les rompen los amortiguadores, las gomas, a lo mejor podrían colaborar.
Mire, existe un fondo provincial, pero la verdad que ese fondo está muy venido abajo. Hay un fondo provincial que las empresas de transporte deben aportar a los municipios para que los municipios mejoren justamente las calles por donde circula transporte público. Pero ese fondo llega mal, tarde y nunca. Y bueno, hay todo un planteo que a partir de diciembre, que teóricamente se va a concesionar el nuevo sistema de transporte público, ese fondo cambie el tipo de constitución y de destino y que sea más ágil y que llegue más rápido a los municipios. Hoy está llegando muy lentamente ese fondo y la verdad que no alcanza para la reparación del daño que hacen sobre todo los micros que tienen un tránsito más intensivo. Pero bueno, independientemente de eso, que la verdad que... es muy bueno ese criterio, digamos. Quien rompe debería pagar, o quienes más deterioran el uso de la carpeta asfáltica deberían pagarla. Nosotros vamos a bregar para que en la nueva licitación de transporte público ese fondo tenga una asignación más rápida y que llegue más rápidamente a los municipios para que los vecinos vean cambios también más rápido.
Estamos hablando con el intendente del departamento de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar. Si tenés alguna pregunta, podés llamar a la radio o venirte acá a la manzana de Casa 15 del barrio La Gloria. Otro de los de las preocupaciones que tenemos, y esto es histórico, se lo planteamos muchas veces a Alfredo Cornejo, entendemos que no es fácil, pero que nos parece para los sectores de nuestros barrios muy importante. Aplaudimos y la verdad que vemos muy bien el trabajo que se ha hecho con la bicisenda. Nosotros tenemos muchos vecinos que se van a laburar en bicicleta y que la verdad que nos encantaría que haya más bicisenda, pero sobre todo para trabajadores, para llegar a su trabajo, no solamente para hacer deporte, que es muy bueno. Pero por ejemplo, hoy subir en bicicleta a la calle Rawson, que yo lo hago seguido, es muy difícil porque no hay banquina para la bicicleta. Bueno, lamentablemente del lado del barrio Huarpes no están terminadas las obras, no entendemos por qué, de repente se frenaron ahí y comenzaron en otros lugares y no terminaron acá. Pero la verdad que el ciclista, el vecino nuestro que sale a trabajar todo el tiempo y lo hace en bicicleta y además aporta también un granito de arena a la sociedad porque no contamina con más autos, que no hay lugares donde estacionar, que no hay que los semáforos son complicados, lo hace en bicicleta, sin embargo es muy peligroso hacerlo. ¿Habrá alguna posibilidad en el futuro, algún plan para incrementar sendas ciclísticas, sobre todo para los trabajadores?
Sí. Nosotros tenemos un plan de trabajo para ampliar la cantidad de metros de ciclovía de Godoy Cruz. Esta zona va a estar conectada por Rawson hacia el carril Cervantes. Cervantes va a tener una ciclovía, el carril Sarmiento también, la calle Independencia y el carril Rodríguez Peña también. Pero bueno, va a ser una obra que se va a ir haciendo en etapas de a poco y año a año se va a ir viendo una pequeña mejora. Pero concretamente nosotros sabemos que hay siempre que venimos al barrio los vecinos nos manifiestan el reclamo de la pasarela, de mejorar la pasarela, que o sea que también se pueda cruzar en bicicleta, uh-huh. Y de el paso de Rawson, o sea, extender un paso peatonal y de bici al costado y como corresponde, bien separado y con las protecciones correspondientes al costado de la calle o de la avenida. Bueno, esa obra está programada por Vialidad Nacional y Provincial. Ustedes saben que la obra del acceso sur estuvo paralizada casi 6 meses. Afortunadamente, hace un mes atrás se retomó en la obra. Nosotros hemos hablado con las dos dependencias, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional. Tanto la mejora de la pasarela como el ensanche de Rawson están programados y calculan que aproximadamente en el mes de diciembre van a estar comenzando esos trabajos. Primero van a hacer el ensanche de Rawson y luego van a hacer la pasarela. Esos son dos compromisos que están asumidos por Vialidad y que están en un plan de obras, en un plan de trabajo. Es decir que ya es inminente que esa obra se va a realizar. Entonces vamos a tener la posibilidad de mejorar, digamos, el acceso tanto peatonal como para bicicletas en los dos pasos, digamos, en la pasarela y en el ensanche de la calle Rawson. Esa obra la va a hacer Vialidad Nacional y Provincial y ya está programada, así que para el caso específico de Rawson yo te diría que esperemos antes de fin de año, en diciembre, ya poder tener la obra inaugurada. Y la ampliación de la ciclovía va a llegar de a poco. Yo te diría que el año que viene ya vamos a ver algunos cambios y mejoras de las ampliaciones de la ciclovía para que pueda estar conectada directamente la de Rawson con Cervantes. Uh-huh. Y que también estamos pensando en una en la lateral del acceso sur, que también unir Rawson con Sarmiento y que luego, bueno, haya una en el carril Sarmiento y otra que por Independencia vaya al Rodríguez Peña, que es la otra zona donde también tiene mucha afluencia de gente y de obreros, de trabajadores que van a la zona industrial y que también necesitan ciclovía. Así que compartimos desde el municipio que la bicicleta es un medio de transporte alternativo, saludable, económico y que hay que ir promocionando. Todas las ciudades del mundo están promocionando el uso de la bicicleta porque el auto, bueno, es evidentemente muy contaminante y ya ha colapsado la circulación del parque automotor. Es demasiado grande en todas las ciudades como el Gran Mendoza, así que bueno, hay que buscar vías alternativas y transportes alternativos y la bicicleta es uno de los mejores.
Hay que insistirle a los arquitectos que hacen esto, porque el puente de la calle Paso, que esto ya es del departamento de Luján de Cuyo, que es muy nuevo ese puente, hace 8 años que estará, hicieron una obra muy buena, la verdad que descomprimió el tránsito que viajaba hacia Maipú, pero no hicieron ninguna senda peatonal, ningún lugar para que pasen las bicicletas. Es muy peligroso, mucha gente del barrio Los Alerces cruza para ir a trabajar o para llevar a los chicos a la escuela por ahí y anda esquivando autos, lo cual, tampoco hay que generar más dinero para hacerlo. Así que
sí, es una planificación desde el comienzo, y yo comparto, bueno, nosotros en la legislatura presentamos un proyecto que ya tiene media sanción, que esperamos que sea ley, que dice que cada vez que se hace una ruta nueva o se mejora una ruta existente, tiene que estar en la programación el tema de las ciclovías. Y bueno, me parece que esa es la clave, que cada vez que haya una mejora ya se contemple esto del paso peatonal, del paso de bicicleta, porque la verdad que es un medio de transporte que cada vez se usa más y que hay que alentar su uso, así que me parece que esa ley tendría que tener sanción definitiva. Y puede ser de gran ayuda para que todas las rutas tengan una ciclovía en la lateral, ¿no es cierto? Además evitaríamos muchísimos accidentes.
El departamento de Godoy-Cruz, suponemos que sí, queremos que nos amplíe, ¿tiene política de género? ¿Qué están haciendo? Acá es un tema que en esta radio lo tratamos mucho, tenemos programas especializados en esto, y la verdad que queremos estar enterados. ¿Qué está haciendo el departamento de Godoy-Cruz en ese tema?
Bueno, el municipio tiene un área que se llama Género, Mujer y Diversidad, que está a cargo de la licenciada Roxana Palazzi. Esa área lo que hace básicamente es coordinar acciones de distintas características. Tiene como dos grandes objetivos de trabajo. Uno que tiene que ver con la prevención y otro que tiene que ver concretamente con la asistencia en casos de violencia de género. Todo lo que es la promoción se está trabajando mucho con escuela, con charlas informativas, se está trabajando mucho con otros organismos y dependencias que también abordan el tema de violencia de género, por ejemplo, bueno, con el Ministerio de Seguridad, con la Corte Suprema de Justicia, que tiene un área específica que trabaja la temática, porque, bueno, es una problemática que, bueno, como todos sabemos, ha ido incrementando y se ha ido visibilizando muchísimo, digamos, la problemática de la violencia de género. Y bueno, hay que tomar acciones concretas, y una de las principales acciones tiene que ver con la educación, con apostar a que las nuevas generaciones vayan incorporando estos conceptos del respeto, la diversidad, y bueno, eso lleva su trabajo y se está trabajando en materia educativa. Y después, concretamente en el caso de asistencia, nosotros tenemos ahí un asesoramiento legal y psicológico para los casos concretos que llegan al municipio, donde hay una derivación y un acompañamiento de las víctimas de violencia de género, y que, bueno, está a disposición de toda aquella persona que lo requiera, y bueno, no tiene nada más que acercarse al municipio y ahí se les da todo el asesoramiento, porque hay distintas problemáticas, distintos casos con distintos grados de violencia. A veces la violencia es solo psicológica y verbal, a veces hay violencia física, hay casos donde hay problemáticas familiares de por medio. Entonces ahí, bueno, se hace un asesoramiento integral, se le da aviso a las autoridades y se trata, bueno, de accionar los mecanismos que marca la ley para la protección de la mujer y de su familia. Uh-huh. Así que, bueno, invitamos a aquellas personas que se quieran interiorizar con el tema que vayan al municipio. Está en Rivadavia 448, está la oficina de Género y Diversidad.
Uh-huh. Ayer el presidente Macri hizo un anuncio muy importante de un plan contra la violencia de género. Todavía no se han conocido los detalles, pero ¿en qué podemos aprovechar ese plan desde acá?
Si hay algo que se puede aprovechar, que nosotros estamos trabajando en la idea, es el tema de generar un refugio. Porque muchas veces las violencias de género lo que implican es que tiene que haber una separación de la mujer y de sus hijos del núcleo familiar, o a veces del seno, digamos, de la vivienda donde sucede los hechos de violencia. Y eso necesita un lugar físico donde tener concretamente la posibilidad de alojar a una familia o a una mujer con sus hijos. Y bueno, nosotros estamos trabajando en la idea de un refugio, y yo creo que eso sería muy bueno, porque ese refugio no tan solo es para que la gente pueda estar unos días mientras se solucionan las problemáticas legales, digamos, sino que además la idea es en ese lugar dar capacitación en oficios, o sea que muchas veces las mujeres que sufren violencia en el hogar no abandonan el hogar justamente por una cuestión de mantenimiento económico del grupo familiar, o sea, que no tienen los medios o a lo mejor la capacitación para emprender un trabajo propio. Entonces la idea con ese refugio es no tan solo contener a la familia durante el proceso legal, sino que la mujer y su familia pueda tener un oficio, una salida laboral inmediata y que pueda también reconstituir su nuevo núcleo familiar con un ingreso económico y un trabajo digno. Entonces, si algo puede aportar el gobierno nacional, me parece que es en esto, en que los municipios podamos tener esos refugios funcionando, bien equipados y con capacitación, talleres que puedan dar oficios a aquellas mujeres que tienen que reinsertarse y básicamente muchas veces rearmar su vida desde todo punto de vista. Entonces, bueno, parece que la mejor herramienta es la capacitación laboral para que puedan hacerlo con un grado de independencia adecuado. Uh-huh. Y estos programas me parece que lo mejor que pueden hacer es financiar este tipo de hogares o de refugios para que rápidamente se puedan insertar las mujeres en el mercado laboral.
Uh-huh. Aplaudimos esta posibilidad de que las mujeres tengan el refugio. Queremos también aportar algo para que no se cometan los mismos errores que en otros lugares del país. El intendente de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, anunció un refugio para mujeres golpeadas y la construcción iba a ser a 2 metros de la morgue del hospital del lugar y detrás de una sala de velatorios. O sea, el mensaje era, si no te matan, si sobrevivís, te metemos en refugio, si no te velamos acá mismo. La verdad que fueron ideas medias locas que tuvo el intendente, que obviamente ahí nomás se lo hicieron conocer que no debía ser así. Suponemos que han cambiado el lugar. Nos mandan un mensajito desde aquí, desde el barrio La Gloria. Una vecina de la Manzana D nos pregunta que qué pasó con las obras de los pasillos que llegaron solo hasta la Manzana C y que hay gente en silla de rueda y cochecitos de bebé, que es complicado. Habían comenzado
las obras comenzaron y van a continuar. Los pasillos...
Bueno, no ha llovido, ¿eh?
Los pasillos son muchos. Hay una programación. Nosotros también fue un compromiso que asumimos durante la campaña electoral de que muchos de los reclamos de los vecinos eran acerca de los pasillos, que tenían distintos grados de deterioro, muchos de tierra, otros de también con una carpeta asfáltica o de hormigón muy deteriorada, con distintas situaciones, algunos con mejor iluminación, otros casi sin iluminación. Entonces, bueno, tomamos la decisión de hacer una licitación y empezar con un programa de reacondicionamiento de los pasillos. Se ha empezado desde el bulevar de calle Belisarfiel hacia el este. Hemos comenzado, ya se han hecho 4 manzanas casi de pasillo y esa obra está continuando. Son distintos tramos de licitación, se van a licitar desde a 4 manzanas. Ya se hicieron las primeras 4, se están terminando y van a continuar, así que la vecina no se preocupe que vamos a continuar y lo vamos a llevar a todo el barrio completo. Se va a hacer completo el barrio. Y en algunas cuadras no tan solo se van a hacer los pasillos, sino se van a hacer las cunetas, porque en algunas cuadras están muy deterioradas las acequias y algunos puentes peatonales o vehiculares. Así que bueno, se va a hacer no tan solo el pasillo, sino que se va a mejorar el tema de la accesibilidad de los puentes, de las rampas y de las cunetas. Y después otra obra que se viene, también vamos a hacer algunas mejoras en el polideportivo. Y a la lateral del acceso sur ya está licitada, próxima a adjudicar. Vamos a hacer también una obra ahí de una pequeña pista de salud, una nueva canchita en toda la lateral y ese espacio verde que hay, digamos, entre el acceso sur y el barrio, que muchas veces también los vecinos piden que ahí se hagan cosas porque ese lugar, digamos, no está constituido como un espacio verde, medio que se ha dado espontáneamente. Hay una zona que los vecinos mismos cuidan los arbolitos que están enfrente y las plantas. Así que bueno, la idea es darle eso, una fisonomía de un espacio verde con una pista de salud, una pequeña cancha de fútbol, y que bueno, también los vecinos puedan apropiarse de ese espacio público y que puedan disfrutar, digamos, de un lugar agradable para ir a tomar unos mates, estar ahí, hacer una recreación, andar en bicicleta o que los chicos puedan hacer algún deporte.
Uh-huh. En el tema de los pasillos, ¿se había conformado cooperativas para hacer este trabajo? ¿En qué terminó eso?
No, en el tema de los pasillos básicamente lo que se hizo fue tomar gente, porque se llamó una licitación, uh-huh, y la ganó una empresa y se ha tomado mano de obra de acá del barrio. Lo que se está conformando sí es una cooperativa de limpieza, para que colabore con la higiene del barrio, con todo lo que es la higiene urbana, o sea, la limpieza de las cunetas, el mantenimiento de las plazas, de los espacios públicos, y que después también haga un refuerzo de limpieza los fines de semana. Ustedes saben que los fines de semana está la feria, que se ha ido ordenando un poco, ya Ya, por ejemplo, tenemos.
¿Has comprado algo?
No hemos comprado, bueno, pero no hemos pasado los domingos a ver cómo está. Se ha ido mejorando un poco la circulación del Boulevard Vélez Sarsfield. Ustedes saben que había un tema ahí de ordenamiento de los puestos, se está ordenando un poco mejor con el área de fiscalización del municipio. Y bueno, la verdad que el ordenamiento de a poco va tomando color y se va ordenando. Hemos dispuesto también algún baño químico para que acompañe el crecimiento que ha tenido la feria y que eso se vaya de alguna manera ordenando y que los puestos también vayan teniendo determinada ubicación y determinado orden, que es lo que nos pedían los vecinos, por el tema de la transitabilidad, por el tema que había que desviar el micro. Bueno, había una serie de problemáticas que ocasionaba la feria, que sí se ordena, digamos, esas problemáticas reducen el impacto en el barrio y mejoran la circulación vial, sobre todo, que era lo que nos pedían los vecinos. Así que bueno, esta cooperativa finalmente, que estamos en conformación, va a ayudar con la limpieza y el mantenimiento de la limpieza del barrio.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.